Instituto Mexicano de la Radio presenta
Cinemas Radio.
Cinemas Radio,
la voz del cine.
¡Cámara!
¡Corre!
¡Sonido!
¡Corre!
¡Acción!
Cinemas Radio da inicio.
Bienvenidos a esta primera emisión de Cinemas Radio. Este es un esfuerzo que hacemos para que ustedes conozcan a aquellos cuyo rostro no ubican, pero que plasman todo el talento en sus obras. Estamos hablando de los directores de cine, fotógrafos, guionistas, productores, editores y todo un mundo de especialistas que se dedican a hacer posible lo imposible. Y lo imposible, posible. Este programa nace de un video podcast, CinemasPod, para lo cual contamos con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Directores. Para este primer programa, contamos con la presencia de un director muy joven, quien logró acaparar las salas de cine y festivales por varias semanas, al grado que se tuvo que reestrenar meses después. Claro que estoy hablando de Emilio Portes y su película Pastorela. ¿Cómo estás, Emilio? Te damos la más cordial bienvenida a Cinemas Radio. Eres oficialmente el padrino.
Pues muy contento de ser padrino, de abrir este nuevo espacio para el cine y... Y pues venga.
Bien, entonces, pues muchas gracias por haber venido. Cuéntanos, ¿para ti qué es el cine?
Para mí el cine es lo mismo, creo que para todos, ¿no? Creo que de entrada siempre en un director o guionista o fotógrafo hay un gran cinéfilo, ¿no? Es como ese... Sigue siendo creo que esa fogata donde se junta la gente otra vez para que le cuenten historias, para ver más allá del ordinario los... relatos y desde más clásicos y antiguos hasta las cosas más absurdas y tontas y extraordinarias que tú puedas imaginar.
Claro, creo que todos tenemos una definición de cine, pero es importante que tú nos cuentes la tuya porque hoy tú eres el invitado. ¿Por qué decides hacer cine?
Por eso, yo creo que desde muy chico, gracias a mis padres, me volví muy cinéfilo. Y durante la escuela, secundaria, prepa, me gustaba dibujar y poco después me empezó a gustar escribir. Uh-huh. Me fascinaba mucho como el ver cómo se hacían las películas y cómo se diseñaban el arte y los escenarios y los sets de las películas. Me gustaba ver los pocos making ofs que se veían. Y a partir de eso, pues, se me metió el gusano de... Como no me interesaba otra cosa, uh-huh, y pensé que podría tener facilidad en eso, en trabajar en diseño, en lo que después... me enteré que era diseño de producción, pues busqué dónde lo podría estudiar y lo más cercano era el CUEC o el CCC. Uh-huh. Y apliqué a las dos, no entré, pero me metí a trabajar en una película del CCC, uh-huh, en un largometraje y me di cuenta que el mundo del set era muy divertido. Y luego ya en la escuela pues te das cuenta que no es todo y que es más divertido en la butaca que en...
atrás que adelante.
Exacto, atrás que adelante. Pero de todos modos, pues descubrí cosas maravillosas como la dirección de actores y como formalmente pues las nociones o las bases para poder escribir o para poder analizar textos que van construyendo la ficción. Y durante el proceso de la escuela de cine, pues me terminé por reenamorar, claro, del proceso de hacer cine y de romper pues estos Rubik's que luego son los guiones y la edición de las películas.
Oye, cuéntanos, ¿cuál es la primera película que viste o que haya marcado tu vida?
No, bueno, que vi creo que fue una película que se llama Mi Amigo el Dragón, una película de live action de Disney que mezcla animación tradicional con una película común y corriente. Y pues de las películas que más me han marcado, pues yo creo que, no sé, puede ser desde Caperucita contra los monstruos hasta Buenos Muchachos. Okay. Todas las películas de Tintán y Cantinflas de los 40, de las de blanco, ajá, y negro. Evidentemente, pues Star Wars, ¿no? Por el, uh-huh, por la generación a la que pertenezco. Sí. Y que luego sería una saga que redescubrirían en el cine y que es una manera muy fácil de seguir para entender cómo funciona ese tipo de género de aventuras.
¿Tú cómo ves al cine? ¿Más como comercio o como arte? ¿O una mezcla entre las dos?
Siempre ha sido una mezcla de los dos. Uh-huh. Desde sus orígenes carperos del cine, y creo que se siguen repitiendo. La gente tiene, creo que sigue teniendo una fascinación por mimetizar, replicar, reproducir el movimiento. Uh-huh. En lo más, que es lo más básico del cine. Eso creo que se conjuga muy, muy, muy bien con la acción y con el drama. Uh-huh. O sea, que tienen que suceder cosas. O sea, además de que te lleven a lugares que no conoces. Claro. Y que veas cosas que no deberías ver o que no o que no están a tu alcance. Uh-huh. Cuando se junta esto con Méliès a ¿cómo se llama? A volverlo ficción. Uh-huh. Y no solamente las típicas vistas de Edison o de Lumière. Uh-huh. Pues el cine, pues ahí es donde creo que cobra vida, o sea, mete un terreno al terreno pues del
de la venta de la...
al terreno viejísimo de contar cuentos.
Ah, claro, de narrarte algo, ¿no? No solo ver lo que sucedía en la vida cotidiana.
Y en particular con Méliès, pues en el terreno del efecto especial, de la magia. Uh-huh.
De la magia del cine.
Del truco, ¿no? De, uh-huh, de aparecer, desaparecer cosas, explotar cosas. Entonces, desde sus inicios, creo que sí tiene el cine no se puede hacer de esta vena, uh-huh, de alguna manera, comercial, que sin embargo, que para que sea comercial, pues tiene que ser autoral.
Claro.
Si no, la gente no iría a ver las películas de, pues, ni de, por ejemplo, de Jerry Bruckheimer, ni, uh-huh, las de Michael Haneke, ¿no?
Ahorita tienes tú en tu filmografía dos películas. Muy, muy, muy taquilleras, y las personas las han visto.
Cuéntame. Bueno, una no y otra sí. O sea, son, claro, dos casos pero opuestos.
Supongo que tendría que haber sido porque es un humor que a la gente le gusta mucho.
Sí.
Por ejemplo, en el mercado informal fue muy, muy vendida, ¿no?
Sí, también conozca la Casa de Juan Pérez. Fue una película, uh-huh, que corrió como el fuego en el comercio informal.
Uh-huh.
Que le gustaba mucho la crítica, que fue una, uh-huh, película como muy esperada. Y que, sin embargo, no tuvo una distribución y una exhibición que todo el mundo, desde los creadores hasta el público, esperaba de esa película.
Ajá.
Y bueno, estuvo fuera de nuestro control porque la película, los dueños de la película era el CCC y el IMCINE, y pues bueno. Al finalmente pasó, okay, lo que por desgracia pasa con muchas películas mexicanas, y Pastorela fue otra historia.
Hablando de Pastorela, ya llegó una llamada. Julio Emanuel Cortés de Iztapalapa nos pregunta, ¿qué pasó con la película Pastorela en este sentido en el que estamos hablando? Y si podrías explicar el trama de la película de la mitad al final, porque dice que no la entendió muy bien.
Ah, pues que la vuelva a ver, porque hay mucha gente que la vio pirata.
Ajá.
Y no tiene los efectos especiales ni la música original. Y tampoco hay mucho que entender. En realidad es una película bastante honesta, en el sentido que es una película de judiciales contra exorcistas.
Ajá.
Así empieza y así acaba.
Ah, ok. ¿Cómo nace la idea de esta película?
Está ligeramente basada en un documental que yo hice en la escuela de cine, que, uh-huh, era sobre todas las manifestaciones que tenía el diablo como personaje. Entonces había entrevistas con diablos de Pastorela, policías que interpretaban diablos, uh-huh, exorcistas que se dedicaban a hacer exorcismos y liberaciones. Uh-huh. Había incluso una entrevista con el fallecido Juan Ramón Sáenz, y había un capítulo de La Mano Peluda, y, uh-huh, que era muy divertido. Entonces, creo que por ahí tiene parte de los orígenes Pastorela.
Eso está padre porque surge de una idea documental, y que para que el público vea que no necesariamente se necesita partir de ficción totalmente, ¿no?
Es que toda la ficción de alguna manera está basada en la realidad,
¿no? Claro.
O sea, la ficción es eso que el humano se inventó para tratar de entender o asir eso que está pasando o va a pasar.
Exacto. Emilio, parte de tu...
O que quiera que pase.
O que quiere que pase, claro. Parte de tu formación como director o de tu vocación también está el dar clases. Cuéntanos un poco acerca de eso.
Bueno, es algo que llevo haciendo a raíz de que salí de la escuela. Uh-huh. El cine tiene como esta vena, uh-huh, que al ser un oficio, que es algo que más bien tienes que aprender y no te pueden tanto contar, enseñar.
Exacto, como en la aula, ¿no?
Pues se transmite de repente. Hay cosas que se pueden enseñar de manera muy académica, las que son muy técnicas, uh-huh, pero hay otras que se tienen que de repente transmitir de uno a otro, porque van cambiando a partir del universo que es un escritor a otro escritor, de un guion, uh-huh, de un director a otro director, y okay, y cada quien pues tiene su manera de ver el mundo. Y por ahí vamos a dar un taller.
Sí, cuéntanos acerca del taller que vas a dar.
Va a ser un taller que creo que yo creo firmemente, un poco que todo el cine sigue, o uh-huh, el 80% o 60% del cine, ¿sí?, sigue sustentado en lo que es una muy buena historia, uh-huh, que luego a veces no se sabe exactamente qué es una historia y qué, exacto, no es una historia.
¿Cuál es la fecha?
Pues va a ser del 30 de octubre al 8 de noviembre. Uh-huh. Va a ser en la Sociedad Mexicana de Directores, que está ahí en Félix Parra 130, en la colonia San José de Insurgentes. Va a tener un costo de 3,200 pesos. Y lo estamos planeando para las tardes, de 4:30 a 7:30.
Perfecto. Muchísimas gracias, Emilio. Esperamos tenerte aquí con una nueva película y poderle darle difusión.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar en Cinemas Radio.
Y felicidades por este primer programa y por todos los que vienen.
Muchísimas gracias.
Estás oyendo Cinemas Radio.
No tardamos.
Cinemas Radio.
La voz del cine.
Estás oyendo Cinemas Radio.
Ya regresamos.
Cinemas Radio.
La voz del cine.
El tip para el futuro cineasta.
Qué bueno que siguen con nosotros en Cinemas Radio. Y hoy vamos a inaugurar esta sección que es nueva. El tip para el futuro cineasta, en la voz de los profesionales. Para todos ustedes que están buscando a qué dedicarse, para todos los que ya se dedican a hacer cine o todavía no saben si van a hacer su examen en una de las escuelas de cine, queremos que en la voz de los profesionales ellos mismos nos digan algunos de los tips que han aprendido dentro o fuera de los sets. Emilio, cuéntanos, ¿cuál es el tip para el futuro cineasta?
Pues creo que, insisto, el gran tip que aprendí dentro de la escuela y saliendo también, uh-huh, es busquen un buen guión. Y para tener un buen guión hay que buscar una buena historia. Y para encontrar una buena historia es como ir a pescar. Entonces, si pueden meterse a cualquier taller de cine, con gente que sepa, uh-huh, o sea, que hayan visto sus películas y que les gusten sus películas, acérquense, no se vayan a cualquier lado. Y, uh-huh, en este caso, pues el taller que vamos a dar en la Sociedad de Directores, uh-huh, creo que va a estar muy divertido. Y si quieren más información, la tenemos en @cinemaspod.
Claro, para que más allá del tip, pues vayan y aprendan con los profesionales, ¿no, Emilio?
Sí, ahí se buscará que bajen las musas, como en todos los talleres.
Exacto. ¿Algo que nos puedas dar alguna probadita de lo que van a aprender?
Pues es eso. Muchas veces la gente se confunde o piensa que tiene una historia cuando no necesariamente tiene una historia, uh-huh, ¿no? Hay como varias lineamientos, no necesariamente reglas, que hay que conocerlas, uh-huh, para un poco saber cómo moldearlas hacia una historia y eso que se pueda convertir en un guión. Pues mucha gente piensa, uh-huh, que el guión es nada más el formato que se puede conseguir de internet y, uh-huh, y llenar páginas, cómo va. Pero no, claro, es un poco más complicadito que eso. Pues, pero muy divertido.
Claro. Uno de los, yo creo que de los tips más importantes ahora que hablamos de este tema sería, como dices, tener un guión, una buena historia, diferenciarla de una anécdota nada más y cómo contarla, ¿no?
Sí, es como, como dramatizas la realidad. Cómo conviertes eso que es y es muy aburrida a eso que quieres que sea y que quieres que emocione a la gente o que la divierta. Que para eso pues hay gente que bueno, que ha recopilado esa información y la ha transmitido milenariamente.
El guión no es el formato en sí.
No. Y tampoco es el evento en el que está basado la historia.
Exacto.
Es la historia.
Es la historia y que te transmita algo, ¿no?
Sí.
Bueno, no se vayan. Seguimos aquí en Cinemas Radio. Síganos en nuestras redes sociales. @CinemasPod en Twitter y en el Facebook CinemasPod. No se vayan, estamos en Cinemas Radio.
El cineasta desconocido.
Bien amigos, ya regresamos a Cinemas Radio. En esta sección del programa les presentaremos una cápsula en la cual vamos a hablar de algún cineasta que solo llegó a filmar una o dos películas a lo largo de su vida y después ya no continuó su carrera como director. Esperamos les guste. Para inaugurar el cineasta desconocido, hablaremos del director de la película Fantoche. Así es, Jorge de la Rosa Martínez Solares, quien a pesar de pertenecer a la dinastía de los Martínez Solares, ser productor de algunos cortos y documentales, solo tuvo un largometraje en su vida como director. Algo importante porque esta dinastía siempre ha estado produciendo películas como si fuera pan. mucha producción. Jorge de la Rosa nació en la Ciudad de México y estudió para ser contador en la ESCA, del Instituto Politécnico Nacional, y de ahí ingresó al CUEC, donde estudió realización, guionismo, producción, televisión y fotografía. Más tarde, realiza una maestría en guión y posteriormente trabajó en la Filmoteca de la UNAM. Fantoche, su única película, es una comedia que dirigió en 1976 y trata de cómo se desenvuelven los adolescentes con temas como el sexo, la violencia y los medios de comunicación. Esta cinta logra ser nominada por los premios Ariel a la mejor ópera prima y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, STIC. Estos le otorgan la Cruz de Malta en dos ocasiones. Jorge también perteneció a la Comisión de la Premiación de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, al igual que en la sección 49 del sindicato antes mencionado. Cabe señalar que desde 1970 ha sido catedrático de la materia Cine y Comunicación en la Preparatoria número 6 Antonio Caso, y al mismo tiempo también ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El director Jorge, en algunas entrevistas, declaró que no volvió a hacer cine porque simplemente los proyectos no le interesaron, y de haberlos realizado hubiera sido deshonesto con él mismo. En el Diccionario de Directores de Perlaciuk, este libro muy famoso que podemos conseguir agotado en las librerías porque es muy solicitado, se menciona que tiempo después de Fantoche quiso hacer su continuación, pero todo terminó en un intento. Incluso le llegaron a comentar: "¿Tú pudiste armar un proyecto?", a lo que él contestó: "Sí, pero me distraje". Es así como a muchos de los directores en México abandonamos la carrera, a veces por desidia, otras por falta de recursos económicos o tiempo. Vamos a comentar con Emilio Portes, ¿qué le parece el cineasta desconocido? ¿Habías oído alguna vez hablar de él?
No, tampoco de la película, pero en un país en el que de repente hay y no hay industria y crece y se achica y se agranda, pues es como de repente un caso muy común, ¿no? Que la gente haga una película y después tarde muchos años en levantar otra.
De hecho, algunos, como él dice, pues tendría que ser como, vaya, no encontraba qué es lo que le gustara, ¿no? Un guión que le gustara. U otros directores como él comentan que el cine es tan sagrado para ellos que solo pueden hacer una o dos películas en la vida. ¿Cómo ves eso?
Pues ahora sí que cada quien, ¿no?
Exacto.
Pero, pues no sé, la verdad es que sí me encantaría ver esa película.
Sí, vamos a buscarla en por todos medios antes de recurrir al mercado informal, que donde casi siempre las tienen, pero
no, no siempre, luego hay que buscarlas en YouTube, ¿no?
Claro, también en YouTube pueden estar. En los próximos capítulos y episodios de Cinema Radio vamos a tener también cine en la web, donde vamos a estar recomendando cortometrajes y largometrajes que estén en la web.
Subidos bien.
Subidos bien y pues con todos los derechos de autor, ¿no?
Exacto.
Claro, claro, claro está. ¿Cómo ves que después de que él no filma, se dedica a dar clases en la prepa 6? Yo no sabía, por ejemplo... Uno esperaría encontrarlo en el CCC, en el CUEC o en alguna escuela de cine.
Pues es que no se sabe. También terminas dando clases como en muchos lugares donde,
padre,
te invitan.
¿No?
Uh-huh. Yo, por ejemplo, fui a dar clases a Estados Unidos como parte de una escuela de español que se llama... Uh-huh. Mills College, que se dedica, que es una escuela que da idiomas, y al final fue una gran experiencia porque a partir del cine puedes enseñar otras cosas. El cine no uh-huh. solo te enseña cine, sino tiene esa virtud de pues de enseñarte más cosas o llegar a otros temas
claro.
a partir del cine.
O cuando estás enseñando, tú también aprendes.
Repasas y también descubres cosas.
Uh-huh. Exacto. Bueno, queremos recordarles las redes sociales en las cuales pueden seguir Cinemas Radio. En el Facebook y en el Twitter nos encuentran como Cinemaspot. No se pierdan estas cápsulas en las cuales vamos a hablar de muchos cineastas desconocidos que todavía en nuestro país pues están siendo redescubiertos por nosotros y por muchas personas en las tiendas de discos, en las tiendas de películas. Queremos agradecer a Emilio Portes, director de Conozca la cabeza de Juan Pérez y la película Pastorela, por haber estado en el primer programa de Cinema Radio. Emilio, muchísimas gracias. Es un honor tenerte aquí en el primer programa.
No, pues gracias por la invitación y el honor es mío de poder, digamos, apadrinar este programa que tiene tan buen contenido y tan buenas cápsulas y que difunde el cine, que de repente es difícil uh-huh. acceder a nuestro propio cine. Y creo que un programa como este siempre es necesario.
Claro, vamos a apoyar mucho al cine nacional, a todo el cine, y no solo a las películas que están en cartelera, que es lo importante, sino a redescubrir qué es lo que hay atrás. ¿No? Queremos dar un agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Directores y a Rafa Villaseñor y a Víctor Ugalde, que nos han apoyado mucho durante la realización de Cinemaspot y ahora Cinemas Radio. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @cinemaspot en Twitter y en Facebook. En los controles técnicos estuvo Edgar Zárate. En la producción, Alejandra Estrada. En la coordinación de producción y guión, Valeria Aguilar. Y en la conducción, su servidor, Paco Torres. Esperamos nos sigan el próximo martes y todos durante un buen rato en Radio Ciudadana, 7:30 de la tarde, en AM. Nos vemos y esto fue Cinemas Radio.
Esto fue
Cinemas Radio,
la voz del cine.
No te pierdas nuestro próximo programa.